Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Alberto, ha terminado ya el recorrido de John Rahm, ¿no?
Sí, y está colíder. Colíder con menos 8, empatado con Justin Thomas.
Justin Thomas. La verdad es que ha hecho un primer recorrido espectacular, ¿eh? El jugador de Barrica, que ha vuelto con todas las ganas y con toda la rabia. Recuerden que ayer dijo públicamente que él no había tenido el COVID, aunque le dejaron fuera de los Juegos Olímpicos. Dijo que él no había tenido el COVID, a pesar de que en una de las varias pruebas que se hizo le dio resultado positivo. Y una le dio resultado positivo. Oye, si os voy a preguntar si recordáis alguna vez que os hayan confundido así con algún personaje ilustre. Tomás, ¿a ti te han confundido alguna vez con alguien ilustre?
Con Robert Redford.
Cañete, ¿a ti seguro que sí?
No, estoy pensando. No.
Miguel, ¿a ti?
Francamente, no me han confundido nunca.
Joder. Elías.
Confundirme no, pero mucha gente me dice que tengo un aire a Ben Stiller. No sé, yo
es
no
verdad.
Me...
Sí, es verdad, es sí, verdad. Sí, sí,
pues
sí,
ahora
es
que verdad. Lo dices.
¿Dónde juega ese?
¿Y a ti, Dani?
A mí, yo he llegado a firmar autógrafos
como Alexi Lalas.
Como, no, bueno, podía haber sido.
Con Alexi Lalas, sí te pareces, ¿eh?
Sí, sí, cuando yo llevaba la barba más larga, sí. No, sí, como sí. Carles Puyol, te lo juro.
¿En
porque
serio?
Hubo una época que llevaba el pelo igual que Puyol.
Pero no, a ser si tú eres más alto que Puyol.
Sí, sí, claro.
Y más fuerte.
Y 100 veces menos musculoso. Pero saliendo del Camp Nou, los turistas no tenían mucho conocimiento y algún autógrafo.
O sea, el tema era que Puyol estaba jugando. Se metía a cada minuto 90, se metía a ducharse y entonces aparecías tú en la grada.
Correcto.
O ahí,
no, era en el parque. Ya saliendo del entrenamiento.
Ya está cambiado.
Yo una vez estaba tomando algo con Javier Ares en una terraza aquí en Madrid y se acercó un hombre, además un hombre bastante fornido. La verdad es que estaba bajo los efectos del alcohol, no era muy exagerado, pero un poco sí. Le dijo... me quiero sacar una foto contigo porque mi sueño es sacarme una foto con Pepe Domingo Castaño. Y Javier, con toda la educación del mundo, le dice, no, bueno, perdón, si te quieres sacar una foto conmigo, perfecto, pero yo no soy Pepe Domingo Castaño. Joder, se emperró el tío en que era Pepe Domingo Castaño y le decíamos que no. Pues tuvimos que separarlo al final, porque es que
y a ver,
se sintió ofendido porque no se creía que Javier Ares no fuera Pepe Domingo Castaño.
A mí muchas veces por los nombres me han confundido con Casillas. O sea, Casillas, hazte una foto conmigo. Casillas. A veces hasta Molina. Molina, hazte una foto conmigo, Molina. Pero sí, sí. Yo creo que era porque en ese momento se pone nervioso la persona y dice Casillas, Molina, Cañizares.
Hay mucha gente que te ubica por el nombre, pero no te sacan del programa. No saben que estás en ese programa. Sí, ¿eh? Dice, sí. Hombre, yo soy el de 4.
Y cuando fuimos a recoger el micrófono de oro ahí a León, me acuerdo que nos sacamos varias fotos, Alcalá y yo, con sobre todo que eran mujeres las que venían a reclamarnos y nosotros íbamos perfectamente. Ajá. Y después nos preguntaban, ¿quiénes sois, por cierto?
una foto.
Sí, sí, sí. ¿Vosotros quiénes sois? Después de sacar la foto.
Encuentros de ese tipo, el mejor es el de Juanma Castaño, el día de la gasolinera. Que llega y le dice en la cajera, ¿eres el número uno? Y dice, ya, muchas gracias. Y dice, no, que si eres el número uno, para pagar. Ese es el mejor, ese es universal, ¿eh? Como ese no hay ni...
Al que seguro que no confunden porque es genuino es a José Manuel Oliva. ¡Hola, Oliva!
¡Qué grande!
No creas, Joseba. Buenas noches.
Buenas noches. ¿Con quién te ha confundido a ti?
Con todo tipo de personas.
Sí, personas, animales o cosas.
Ah, bueno, todavía no despido a Miguelito. Miguelito, ¿y a ti?
A mí decían que me parecía a Gary Neville.
¡Ah! Es verdad.
Mucho mejor que Gary Neville.
Es verdad. Anda.
Por cierto, favor. Miguelito, ¿has estado en las obras?
No he ido a las obras, pero he estado media plantilla, equipados con el casco, y parece mentira que ahí en 3 semanas se pueda disputar un partido de fútbol, sí. Pero así va a ser. Real Madrid-Celta.
En 3 semanas cosas... se va a disputar un partido de fútbol y con mucha gente en la grada, Miguelito.
32.000, dicen.
Sí.
32.000 personas, ¿eh? ¿Verdad?
Sí,
¿eh?
Sí.
El día 11 de septiembre. Sí, sí.
El 11 de septiembre, posiblemente el horario a mediodía.
Oye, por cierto, ¿y cómo está la de las obras? ¿Cuánta grada hay disponible o cómo está eso?
Bueno, ya se han colocado las 4 cerchas, ya se han derruido algunas de las torres. Por las que accedía antes el público, las que se construyeron en la época de Ramón Mendoza, y bueno, va cogiendo cuerpo la obra, pero todavía le queda más de un año, y ya te digo,
Pero la capacidad del estadio es la misma.
Sí, sí.
Sí, o sea, eso no se reduce.
Ahora a ver qué hace el Madrid, a ver a quién mete primero, si a los socios, si te hace un sorteo entre los socios.
No, eso, pues, ahora como están haciendo muchos clubes, las peticiones que haya y si hay más de la hay más demanda que oferta, pues sorteo puro. Claro.
Porque la hora acabada es en 2023, ¿eh?
Finales de 2022, en principio. Se ha adelantado
se ha adelantado algo, pico, bueno, un año, vamos.
Miguel, un abrazo. Mañana más, ¿eh?
Adiós, por adiós. Supuesto. Mañana más.
Abraza a Gareth.
Mañana a las 11:30.
Mañana a las 11:30, Miguel.
Odegaard está todavía.
Pero mañana a las 11:30, Miguelito no va a estar aquí, que tiene otros quehaceres más importantes.
¿Ah,
sí?
No hay que darle más vueltas.
Exactamente. Adiós, Miguel. Hasta mañana.
Chao, hasta luego.
Oliva, que ya está Rafa Mir por la capital hispalense.
Sí, señor. Ya está en Sevilla, acaba de aterrizar en el aeropuerto de San Pablo y el Sevilla logra fichar, yo creo, al delantero español más interesante que ofrecía el mercado en este instante. Creo que era el fichaje del verano dentro de los parámetros que buscaba Lopetegui y al final el Sevilla se le ha puesto a tiro el jugador y ha conseguido hacerse con un futbolista. Creo que de un nivel muy interesante, muy de presente ya, porque ya ha demostrado en su última temporada en el Huesca y con su irrupción también en la selección olímpica, que es un delantero muy de presente que puede ayudar de inmediato al Sevilla actual. Y además creo que es un jugador que tiene todavía crecimiento por delante, que además es muy del perfil de Monchi y de Lopetegui, coinciden en este caso. Por un lado, a Monchi le gustan este tipo de jugadores con proyección, que vienen con hambre, con ganas de seguir avanzando en su carrera, y a Lopetegui creo que es un delantero muy de su perfil, ¿no? Es grande, juega bien de espaldas, vuela a los espacios, es un jugador que con espacio se mueve muy bien, muy coordinado pese a su altura, y creo que el Sevilla compra más gol, y creo que Monchi empieza a rematar una plantilla que creo que va a llamar mucho la atención esta temporada y que a mí me da la impresión, no sé qué os parece al resto, que a corta distancia respecto a los tres de arriba. Ya veremos hasta dónde le da. El año pasado le dio para llegar a falta de 5 jornadas en esa carrera por el título. Y la impresión que tienen aquí en el Sevilla es que es el año para dar un salto más, para que el equipo tenga esa segunda unidad que el año pasado no había. Y lo comentábamos durante el año, que había un buen equipo inicial, pero no una buena segunda unidad. Y este año, con los fichajes que están llegando y los que me cuentan que están por venir, creo que el Sevilla está pegando otro saltito más de calidad.
Claro, no sé qué os parece, pero Rafa Mir, yo creo que estamos ante un jugador que tiene unas cualidades extraordinarias. El físico es enorme y en el Huesca ha demostrado que puede marcar muy buenos goles. Pero claro, ahora lo que le falta es confirmar todas esas expectativas, ¿no? Claro, en un club como el Sevilla, importante.
Sí, ya. Siempre es lo más difícil, pero a este futbolista, lo que sabemos de este verano públicamente es que le ha seguido el Atlético de Madrid, que ha intentado firmarle y no ha podido, le ha seguido el Sevilla, y a mí me consta que si el Barcelona hubiera tenido 2 euros para invertir en alguien, los hubiera invertido en este jugador. Claro, ahora es la prueba del algodón en un equipo que está en Europa, en un equipo que tiene opciones de pelear por el título. Un fichaje de categoría, para mi gusto.
Yo creo que tiene buena materia prima, ¿no? Tiene buena materia prima porque el chico tiene grandes condiciones. Yo creo que las tiene que poner al servicio del equipo más de lo que lo pone, en el sentido que, bueno, pues tiene que jugar más para el equipo que para él, cosa que le pasa siempre a los chicos jóvenes, ¿no? Que quieren hacer goles, que quieren ser ellos, y que dependerá mucho, pues, de los próximos años, quién sea el que tenga como entrenador y que le pueda enseñar para mejorar, porque tiene gran capacidad de mejora.
Tiene que crecer más. Lo importante es que va un equipo que no cree en el 9 falso, lo cual es maravilloso, futbolísticamente hablando. Entonces, pondrá este y pondrá en Nesiri, sea un equipo de fútbol. Yo creo que el Sevilla cada año es mejor, tiene razón Oliva.
Sí.
Que el año pasado hay un partido que te puede cambiar la vida, que es el que pierde con el Atleti en Nervión. Si el Sevilla gana aquel partido, recordad cómo estaba la liga. Sí. Cuidado con lo que hubiera pasado ahí. Y a mí me parece, pues, que cada año es un equipo mucho más estimable y temible, ¿no?
Sí, sí, ha duplicado los puestos, o está duplicando los puestos donde se sentía más vulnerable, ¿no? Los laterales, la posición de Fernando, si viene de Leini, pues también es ahí. Luego, pues Rafa Mir, evidentemente, es un plus, es un chaval que viene con un hambre brutal, como muy bien ha dicho Oliva, que va a currar como un loco porque sabe lo que se está jugando. Y bueno, y ya la única duda que siempre la hay cuando un jugador da un salto a un club de superior categoría que tenía, es ver si le pesa esa camiseta o si le sienta bien. Esa es el salto que hay que saber dar, porque la presión del Pizjuán con público hay que aguantarla y saber aguantarla, y eso no lo aguantan todos los futbolistas.
Yo creo que lo aguantará, creo que le va a ir como anillo al dedo. Me parece que es un muy buen fichaje, pero es verdad que el Sevilla cada año es mejor, pero yo no creo que esté, o sea, ¿vosotros creéis que la plantilla es al nivel de la de Barça y Madrid?
No,
incluso sin
para
Messi,
nada, claro. Para,
o sea,
nada.
Yo, para mí sería una proeza, que lo digo en serio, el Sevilla lo hizo muy bien el año pasado, pero para mí, si me dices que el Sevilla gana esta liga, no es que me saque el sombrero, no, es que doy, no, porque es que no puede competir ni siquiera con la del Atlético. Yo creo que la del Atlético Madrid es mejor, la del Madrid es mejor, la del Barça
es mejor.
Lo que
digo es que está en condiciones, sí, sí, de ser un equipo que lucha por el título, y claro, porque las ligas son larguísimas, y al final no solo son los jugadores, es el equipo, y el Sevilla, equipo para poner en escena, tenía. Ahora tiene además actores de reparto, vamos a decir, en condiciones de hacer al equipo más competitivo. Si es más competitivo que el año pasado, y estamos de acuerdo en que tiene mejor plantilla, y el año pasado hizo la campaña que hizo, estará en condiciones de seguir hasta el final luchando por el título.
Para mí, poner las expectativas en la liga es absolutamente irreal. Así de claro. Me parece.
Bueno, pero es una ilusión.
Déjame que acabe.
No le quites presión a tu amigo.
No, no. Tienen que estar mal los dos grandes. Eso va a empezar. Y luego creo que el éxito del Sevilla será convertirse, y no me refiero en emular, sino en tener una línea de continuidad en clasificarse para la Champions 8 temporadas seguidas, 5 temporadas seguidas, que entonces eso es alcanzar la grandeza, sí, y luego pues competir en las competiciones cortas, pues, como lo ha hecho también, como lo ha hecho en la Europa League, y entonces ese es el salto, y con eso sí se puede soñar, pero poner el listón en ganar la liga,
no,
si
no se trata de poner el listón, se trata de soñar, Elías.
Claro, no es el objetivo, es lógico que no es el objetivo, claro. Santi, Elías, pero sí lo explico muy rápido. En el Sevilla entienden que la era post Cristiano y en la era post Messi
está abierta.
El año pasado se encontraron con un escenario que no imaginaban, es decir, que a falta de 5 partidos, con ese partido que decía Tomás en el Sánchez Pizjuán ante el Atlético de Bilbao, estaban en la carrera por el título de liga, y que si puede haber un momento para atacar una liga o estar ahí agazapado e intentar encontrarte de nuevo en un sprint final con los grandes peleando el título de liga, puede ser esta temporada. Ya veremos si el Madrid firma a Mbappé o no, y el Barça ya veremos sin Messi hasta dónde llega. Pues en el Sevilla entienden que están en ese momento histórico para intentar que las distancias se acorten con Madrid, Barça y Atlético
es
Madrid.
Es muy ambicioso,
mira,
¿eh?
Porque, claro, Madrid, Barça y Atlético tienen mejor plantilla, es indiscutible, Dani.
Claro, hoy
pero
hoy mucho más presupuesto,
el Sevilla está
haciendo...
Está Luis Suárez en el Atlético Madrid, está Griezmann en el Barça, está Benzema en el Madrid. O sea, no están Messi, no está Cristiano, pero siguen siendo...
Pero mira, sí, pero aquí hay un bloque muy hecho,
día,
de dos
hoy
años
en día,
ya,
Hoy en día los equipos se mide claramente por su fair play financiero, y por lo tanto tú ves la capacidad que tiene para hacer una plantilla, y hay unos que tienen más y otros que tienen menos. El Sevilla creo que es el cuarto, ¿no? Y por lo tanto tiene que estar ahí su objetivo.
Totalmente.
A partir de ahí, uno puede cumplir el objetivo jugando mal, haciendo las cosas mal por demérito también de los demás, y entonces es una insatisfacción incluso quedando cuarto, aunque se cumplan los objetivos, y uno puede quedar perfectamente cuarto o tercero haciendo una campaña extraordinaria y diciendo, señores, yo he dado mi 100%, lo que pasa que Madrid, Barcelona, Atlético han estado mejor, oye, yo les felicito y ya está. El Sevilla lo que tiene que buscar es su rendimiento, como todos los equipos, su rendimiento al 100% de sus posibilidades, y a partir de ahí la competición te dice a dónde puedes llegar. Claro. Y hay veces que dando el 100% te da para ser tercero, y otra dando el 100% al Valencia nos dio para ser primero. ¿Por qué no le puede dar al Sevilla? ¿O es que el Valencia aquel estaba contratado a golpe de talonario? No.
Desde luego ahora está en un momento en el que no debe renunciar absolutamente a nada.
Pero
luego
ya además creo que hay un proceso de cambio también de mentalidad. Es decir, nadie pensaba hablar de la palabra liga, o era una palabra tabú en el Sevilla, y ahora evidentemente no es un objetivo, pero sí se habla de oye, ¿por qué
Oliva,
no meternos otra vez
pero
en la carrera?
Eso en realidad, eso es mira, eso, mira, nosotros cuando ganamos la Liga, Oliva, nadie hablaba de Liga, pero
claro,
hemos fichado un entrenador que venía de segunda división, hasta cuando llegó Benítez, la gente se echó las manos a la cabeza, incluso un directivo que era opositor en ese momento a quien mandaba, porque esto era curioso, dijo, ese quién es, el cordobés.
Sí, un torero, o sea,
y el propio Benítez, en el mes de diciembre, nos dijo, muchachos, nosotros podemos ganar la Liga, y nosotros salimos a entrenar ese día diciendo, este está subnormal, este hombre, este hombre no está bien de la cabeza, ¿vale? Y, pero luego pasa que los futbolistas tienen determinado carácter que se demuestra en el campo. Y en el campo nosotros éramos un equipo con carácter de querer ganar, porque además veníamos de perder las finales de Champions. Y siempre para ganar hay que perder primero. Y cuando, como veníamos de perder esas finales, llegamos allí, jugamos sin miedo y jugamos con carácter y dijimos, vamos a dar el 100 a ver dónde nos llega. Ah, mira, pues con el 100 nos llega para ganar. ¿Y sabes a quién ganamos? Al Real Madrid los Galácticos, al Barcelona de Figo, de Rivaldo. O sea, al final, si tú das el 100%, hay años que aunque sean unas grandes plantillas, Real Madrid-Barcelona, si no están, pues a lo mejor te da para llegar ahí.
Pero eso claro. Es muy diferente pero de empezar el año hablando de la Liga ya.
No.
Escúchame, pero dejaros de hablar. Yo lo que quiero saber es una cosa. ¿Los Koundé y eso se quedan todos?
Esa es la duda, si se queda
Koundé. Eso es lo que hay que saber.
Si Koundé al final se queda y viene Delaney, como apuntaba Elías, que es el gran objetivo para el centro del campo, el internacional danés del Dortmund, al Sevilla le queda una gran plantilla indiscutiblemente. Claro, o sea, con Delaney y Fernando en el centro del campo, creo que son dos jugadores de altísimo nivel, con los puestos duplicados, el problema de la portería subsanado con Dimitrovic, que ha venido también este año, laterales doblados con Montiel, que viene a ganar la Copa América y titular con Argentina, la llegada de Gustinson para hacerle competencia a Acuña, más Delaney en medio campo, Rafa Mir En-Nesyri arriba, tienes al Papu, que prácticamente es casi como un fichaje porque llegó en la segunda vuelta el año pasado. En fin, estás acumulando jugadores también que son de un carácter muy... O Campos, Suso, Fernando, Rakiti... Es decir, estás acumulando cada año más jugadores, oye, sí, que no salen aquí a quedar cuarto. O sea, que son ambiciosos, que quieren hasta donde les pueda dar.
Oye, Oliva, para terminar, ¿vais a traspasar en el Betis a Morón, a Loren, al Español, que está Tomás interesadísimo en él?
Es una opción muy clara, sí. Y además a Tomás directamente casi el Betis se lo puede hasta regalar. Cuidado que este es un buen futbolista, Loren.
Lo que me extraña es que lo suelte el Betis.
A mí también. Sí. Que aquí en el Betis no tenga un rol. Sí.
Sí, bueno, pero
es sorprendente, pero es una opción porque el Betis está buscando un delantero. Había puesto sus miras en Benedetto, el jugador que al final se ha ido al Elche, pero va a intentar buscar un delantero y posiblemente Loren tenga que salir. Y el Español es una opción bastante firme para que Loren se vaya allí. Un magnífico jugador. Aquí es increíble. Ha metido un montón de goles y es un caso rarísimo, Joseba. Mientras más goles metía, menos jugaba. Es un caso inédito de delantero.
En fin. Mañana nos cuentas qué tal la llegada de Rafa Mir. Hasta mañana, Oliva. Gracias.
Muy bien, Joseba.
Hasta mañana. Adiós. ¿Qué dicen los oyentes, Alberto?
Decía uno, al Real Madrid le pasa con el Paris Saint-Germain igual que a los equipos pequeños con los grandes. Te roban los jugadores para ganar más pasta. Por eso les molestan el Paris Saint-Germain y el City, porque hacen lo que ellos han hecho con el resto toda la vida. ¿Alguien ha pensado en si el Paris Saint-Germain sería capaz de dejar a Mbappé sin jugar el año que le queda teniendo el Mundial de Qatar tan cerca? Con esto de Mbappé y en general en el mercado hay muchos vendedores de humo, lo tengo clarísimo. Habláis como si Messi tuviera 28 años y fuera a marcar una época en París. El Paris Saint-Germain no ha dado un salto de calidad, ha dado un salto de merchandising. Y dice un oyente, Fouto, el mismo sentido del humor que tienes ahora deberías tenerlo cuando tus compañeros hablan de los árbitros y del VAR. Se te ve el plumero.
No me da la gana.
¡Hala! Toma ya, ¿ha quedado claro?
Fouto, desde luego. Estás lejos de la paella.
No, sobre todo de la tuya que tiene...
Claro, hombre,
alcachofa.
¿Cómo es? ¿Garrafón?
No.
Garrafón.
Perdona, pero tú has visto que hice un arroz de marisco el otro día que lo puse en el canal en Galicia, fusionando las dos culturas, Comunidad Valenciana y Galicia.
Mira, qué maravilla. Querido Santi, querido Santi, tú que me has tenido en tus brazos, como bien has dicho, yo no me voy a comer un arroz que voy a estar todo el rato apartando cosas. O sea, yo si me como un arroz... Me como todo lo que viene en el arroz. No voy a estar ahí apartando una cosa, una algo
tú
verde.
Tú haz el curso puente de educación y moderación y yo te invito al arroz que tú quieras.
Mira, para moderada y seguro que le gusta la paella. Y a esta señorita sí que le podíamos invitar perfectamente. Es nuestra querida Gema Santos, que siempre nos trae unos consejos que no debemos olvidar. Gemita, cuando quieras.
Pues sí, y me gustan todas las paellas, ¿eh? La que haga Santi, la que haga Fouti, me gustan todas. Y lo que más me gusta es lo que nos trae ahora mismo Movistar, el nuevo Fusión Selección Plus Fútbol, porque gracias a ellos vamos a ver todo el fútbol, la Liga, la Champions, la programación más exclusiva, siempre con Movistar y también con ellos la mejor fibra, 5G, datos infinitos y ahora todo a mitad de precio durante 3 meses. Y por si fuera poco, apúntate esto, un Smart TV Xiaomi de 55 pulgadas o un Samsung Galaxy S20F por 0 euros al mes. Infórmate en sus tiendas o en el 1004 y vive el fútbol a tu manera con Movistar.
Estás invitada, Gemita, un beso.
Gracias, ahora voy.
Vale, hasta ahora.
Escuchas el partidazo de COPE, el número uno del deporte.
Con Joseba Larrañaga.